Bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Y en este arranque de fin de semana, ojalá que sea muy bueno para usted. Le tenemos todavía mucha información en esta hora que le queda a la edición de este, pues prácticamente de los últimos días de noviembre, 29 de noviembre. El próximo domingo estaremos arrancando o estrenando mes. Así es de que ojalá que sea una excelente jornada para usted. Si le parece, comenzamos con las portadas de Jalisco y posteriormente Víctor Monterrentería nos presentará el resumen local.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Suben en sexenio 56% homicidios.
El Informador.
Falta de choferes afecta a usuarios de camiones.
Milenio Jalisco.
Diosa en tránsito.
Diario NTR Guadalajara.
Dejan a Gamos y Futuro aventura de 319 millones.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La Secretaría del Medio Ambiente desactivó la contingencia atmosférica fase 1 en Las Pintas. Permanecen activas las precontingencias de Miravalle y Santa Fe. El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará su registro en Tlaquepaque del 1 al 15 de diciembre, anunció Miguel Farías Basulto, director del programa en Jalisco. El 15 de diciembre, la empresa ganadora de la licitación del contrato de arrendamiento en Guadalajara deberá entregar los 160 camiones recolectores de basura, confirma el ayuntamiento. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y autoridades de la UDG acordaron trabajar en cooperación y diálogo respetuoso para impulsar proyectos que fortalezcan el modelo educativo estatal. Protección Civil de Jalisco confirmó la ausencia de riesgo de explosión o intoxicación en el barrio de Analco, luego de reportes de olores inusuales en el ambiente. Jalisco registra cerca de 9.500 cuerpos sin identificar, denuncian colectivos, afirman que la administración de Enrique Alfaro criminalizó a las víctimas.
Comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como cada viernes, saludamos al doctor Roberto Castellán Rueda con la recomendación del libro. Muy buenos días, doctor. Muy buen fin de semana.
¿Qué tal, Griselda? Muy buen día, muy buen viernes y muy buen fin de semana para ti y todo tu auditorio. Hoy quiero comentar una novela reciente, escrita mexicana también, escrita por Elisa de Gortari. El título es Todo lo que amamos y dejamos atrás. Está publicada por la editorial Alfaguara apenas ahora en octubre del 2024. Elisa de Gortari es una escritora mexicana que nace en la Ciudad de México en 1988. La última escritora mexicana que comenté en este espacio, no me acuerdo quién fue, pero hacía mucho que no comentaba una autora mexicana y me da gusto comentar una autora muy muy reciente, y es autora del poemario Código Comani, publicado en 2022, también del libro de cuentos Himnos, que está publicado por la editorial Tapatía Paraíso Perdido en el 2017, y la novela Los Suburbios, publicada en el 2015. Elisa de Gortari también es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM. Esta novela es una novela muy muy interesante porque invita a la reflexión y es una novela muy actual. Yo me pregunto si se puede escribir un tipo de novela que hable del futuro sin ser distópica. Quiero decir, si todavía se podrían escribir novelas que inviten a la esperanza, al optimismo, a la posibilidad de una vida mejor a la que tenemos, o si de plano los escritores pues ya se resignaron a ver el futuro siguiendo las trazas de cómo lo llevamos hasta ahora los habitantes actuales del planeta Tierra. Yo siento que la novela distópica normalmente ha primero previsto, como la novela Nosotros, de Eugene Kamiatian, que prevé una situación en la que se verá envuelto el planeta, una situación de dictadura, una situación de control de masas, o como esta es una película, la película de Metrópolis de Fritz Lang, en donde también pues se ve una completa sumisión, una completa dominación del ser humano a los grandes poderes que controlan absolutamente todo. Me pregunto si se puede ver la historia a futuro, o el futuro más bien, de otra manera que no sea esa. Y creo que la novela mexicana también, cuando habla de futuro, va hacia allá. Sigue las mismas líneas, sigue los mismos elementos por las que está atravesando nuestro país. Esta novela de Elisa de Gortari, Todo lo que amamos y dejamos atrás, puede ubicarse también dentro de este esquema de la novela distópica mexicana, de ese futuro oscuro, de ese futuro completamente desesperanzador que ya prácticamente lo estamos viviendo. El título es de una canción del grupo Cumbert, y cuenta la historia de Grijalva, que realiza un viaje a su pueblo, Tamarindo, en Veracruz, en donde se encuentra con una situación que podría ser o podría parecernos surrealista o absurda, si varios de los elementos que encontramos en esta novela no los encontráramos ya en la vida cotidiana. Es mediados del siglo XXI y la Tierra sufrió algo conocido, el choque, lo que provocó que le salieran anillos como a Saturno y que fallara completamente la energía eléctrica, descomponiendo todos los aparatos que hacen eléctricos que hacen imposible su uso. En esta novela nos habla del terrible drama de la migración, precisamente en uno de los estados de tránsito más intensos de migrantes del sur, los lejanos, le llama ella, de migrantes del sur hacia el norte, hacia la frontera, un problema que se vuelve candente otra vez. Nos habla de los abusos del Estado y sobre todo de esa crisis climática a la que nos enfrentamos ya, y que lo que va a hacer simple y sencillamente es detonar los problemas, los gravísimos problemas que ya estamos viviendo de desigualdad, de incomprensión social, y sobre todo en un mundo cada vez más dominado por las máquinas. Elisa de Gortari, Todo lo que amamos y dejamos atrás, editorial Alfaguara, octubre de 2024. Ese es mi comentario por el día de hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen fin de semana.
Muchas gracias. Muy buen fin de semana también.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli, 8:24.
Vamos a la información local. José Luis Escamilla está listo nuevamente en la línea telefónica. Te escuchamos, José Luis.
Gracias, Víctor Guiz, ¿cómo están? Buenos días, los saludo nuevamente con mucho gusto, al igual que al auditorio. Bueno, comentarles que hay un tema que está dándose con las cárceles estatales, que es el tema de la sobrepoblación que hay justamente en los centros carcelarios, a consecuencia de que los jueces prácticamente están obligando al sistema carcelario de Jalisco a seguir recibiendo internos. A pesar, ya no vayamos al tema de la manutención, que lo hemos platicado en muchas otras ocasiones, sino lo que tiene que ver con el riesgo de que se estén juntando, por decirlo de alguna manera, que estén juntando internos, a lo mejor del cártel Jalisco, con los de Sinaloa, con los del Golfo, con los la Santa Rosa La Barca, con los que tú quieras y gustes, y que se estén juntando en una cárcel que es estatal, que no cuenta con las garantías, con las que contaba, por ejemplo, el Cepereso número 2, que desapareció el año pasado, o hace 2 años, no recuerdo, en el municipio de Tonalá. Quisiéramos a continuación, si les parece, al director general de Prevención y Readaptación Social, Constantino Pérez Juárez, quien habla justamente de lo que se hace para disminuir los riesgos cuando hay tantos internos que netamente son del crimen organizado y que significan un riesgo para la población penitenciaria. Aquí lo escuchamos.
No escrito en la ley, pero sí necesario para evitar conflictos, para no perder el control de los reclusorios, y se hace desde el ingreso un estudio criminológico, sociológico y jurídico que de ahí nos determina, nos orienta la ubicación para las personas privadas de la libertad y obviamente tener el cuidado de no revolver un grupo delictivo con otro.
Hay lo que decía el titular de DIXPRES señalando pues qué implica el tener a tanta gente con recluida por delitos de fuero federal en instalaciones que no fueron adecuadas justamente para esta situación. En otro orden de ideas, compañeros, comentarles de la historia de este hombre que se llama Álvaro Jesús R. Resulta que él fue responsable, o es presunto responsable, de este hallazgo que les platicaba hace algunos días, el 22 de noviembre para ser preciso, de la localización de un hombre y una mujer sin vida en una casa de la calle Plan Seccional en el fraccionamiento Revolución de Tlaquepaque. Estos dos adultos mayores fueron encontrados con huellas de golpes, aparentemente por un tubo, y también con huellas de que habían sido golpeados con un machete. De hecho, dentro de la finca son localizadas un tubo y este machete que aparentemente fueron utilizados para quitarle la vida a esta pareja. Con base en las investigaciones se logró saber que Álvaro Jesús R. era o es el presunto responsable y además es hijo de la pareja. Se gira una orden de aprehensión en contra de este sujeto, no había sido detenido y finalmente fue detenido luego que agredió verbalmente a otro familiar. Entonces se le localiza y finalmente se le detiene y ya en las próximas horas se definirá su situación legal. Y finalmente, bueno, también comentarles de lo que ocurrió en mayo de 2022 y que deriva el día de ayer en una sentencia condenatoria en contra de un hombre. Resulta que en mayo de 2022, policías de Tlajomulco localizan gravemente herida a una mujer en unos departamentos de fraccionamiento Los Abedules de Tlajomulco. Esta mujer había sido apuñalada por su pareja sentimental, Yemile Aldair E. Este hombre, de hecho, intentó quitarse la vida, no lo consigue, es llevado a un hospital y afortunadamente se salva. Pero pues, se salvó únicamente para apegarse a un procedimiento abreviado y finalmente ser sentenciado a 24 años de prisión. Hay que recordar que cuando un imputado se somete a un procedimiento abreviado, significa que él está aceptando su responsabilidad, que rechaza ser llevado a un juicio oral y finalmente, pues al aceptar su responsabilidad, puede recibir una pena un poquito menor. Fue el caso de este hombre, que finalmente estará 24 años en la cárcel. Mi deporte, compañeros, muy buenos días.
José Luis, muchas gracias por todo, muy buenos días, que tengas un excelente día y bueno, pues agradecidos como siempre de haber trabajado contigo.
El gusto es mío, mucho aprendizaje y de corazón muchas gracias por todo.
Que tengas mucho éxito, José Luis, en esta nueva etapa de tu vida, en este nuevo proyecto profesional y bueno, un fuerte abrazo.
Otro de vuelta y de nuevo gracias por la compañía y por el aprendizaje.
Bien, gracias a José Luis Escamilla. Bueno, a continuación escucharemos un trabajo especial que nos dejó nuestro compañero José Luis Jiménez Castro sobre el arribo de la mariposa monarca. Usted sabe que hay por lo menos algunos santuarios en México. Uno se encuentra, por ejemplo, en el Estado de México, otro en Michoacán. Vámonos con este trabajo especial.
Tarde y en menor cantidad, pero el milagro de la naturaleza otra vez se cumple. Miles de mariposas monarca han comenzado a llegar al Estado de Michoacán. Abel Cruz, secretario del Comité Turístico del Santuario del Rosario en el Estado de Michoacán y quien por años ha vigilado la llegada de las mariposas monarca, comenta.
Pero ya está arribando bastante mariposa. Ayer, el día de ayer fue la apertura oficial del santuario, de los santuarios, y entonces pues se hizo un recorrido y pues vimos que ya había más mariposas de las que vimos un día antes. Comentarles que pues la mariposa dura en su recorrido de alrededor de un mes a un mes y medio desde Canadá y Estados Unidos para llegar aquí a los bosques de Michoacán. También decirles que es una tradición ya que pues coincide con las fechas de Día de Muertos. Muchas de las personas comentan, bueno, son las almas de los muertos porque pues coincide con el día primero y día dos, que es la llegada. Ahora en estos días estuvieron llegando un poquito después de estos primeros días, pero en fin, sí llegaron alrededor del 6 al 7 de noviembre.
La mariposa monarca por lo regular busca el oyamel, un árbol de la región que da cierta seguridad a estos insectos, explica precisamente Abel Cruz, secretario del Comité Turístico del Santuario El Rosario en Michoacán.
A las mariposas les gusta el árbol que es el oyamel, es un árbol nativo región es de un árbol que se da en las partes altas de las montañas. Aquí estamos alrededor de 3.300 metros. Es un área donde hay oyameles. Como que tiene un calor especial que les gusta a ellas, porque tenemos partes donde tenemos pinos, pero no llegan a esos pinos.
Y lejos de lo que se pudiera pensar, uno de los principales riesgos de que la mariposa monarca llegue a México y particularmente al estado de Michoacán sana y salva son los cambios climáticos que se dan tanto en Canadá como en los Estados Unidos, países de los que principalmente se da esta migración anualmente. Esto es lo que dice Abel Cruz del Comité Turístico del Santuario Rosario de la Mariposa Monarca.
El problema es desde que está viajando desde Canadá y Estados Unidos en los campos del oeste, que es por donde ellas cruzan, están usando muchos pesticidas, herbicidas para combatir pues la maleza, ¿no? Y entre ellas pues están las clepias, que es el algodoncillo de la cual ellos se alimentan, son fundamentales para su supervivencia. Entonces ese es el problema, que hay la disminución de la monarca. No es Michoacán, no es el Rosario, como se comenta, que ahí está la clandestina. El problema es desde allá, porque aquí las mariposas llegan a invernar y nosotros las cuidamos mucho.
Pero, ¿qué hace el ser humano para cuidar a nuestras mariposas monarca? ¿Por qué hay recorridos turísticos? ¿Estos están apegados a la ley? ¿Realmente hay una reglamentación para no perjudicar a las mariposas monarca? Bueno, de esto nos habla Abel Cruz, secretario del Comité Turístico del Santuario El Rosario, en Michoacán.
Nosotros el turismo lo manejamos por grupos. Cada grupo va acompañado de un guía. Ese guía pues les va dando la explicación desde el momento que están entrando, se les explica las reglas que debemos de seguir para pues tener cuidado con lo de las monarcas. También en el área de avistamiento tenemos una distancia aproximada de 50 metros. No nos podemos acercar más allá porque puede haber mariposas en el suelo y las podemos pisar, obviamente las vamos a matar, son muy frágiles. Entonces, eso es lo que hacemos para cuidarlas.
Y a la pregunta de cuántas mariposas monarca habrán llegado este año, ciertamente tarde y en menor cantidad, precisamente Abel Cruz, del Comité Turístico del Santuario El Rosario, explica.
Esperamos que llegue bastante, ya que pues los medios de comunicación nos están comentando de que Correo Real, que son los que se encargan de monitorear la migración de las mariposas, nos comenta que pues viene un poco baja. No sabemos, no podemos decir cantidades, ya que pues esto se hace una medición una vez que ya están aquí en el bosque.
Las mariposas monarca, belleza de la naturaleza, insectos de color naranja y puntos negros que no vivirán más allá de los 6 meses, pero que forman parte de un ecosistema que tenemos la obligación de preservar por generaciones. Bienvenidas a El Rosario, bienvenidas a Michoacán, bienvenidas a México, su casa, Mariposas Monarca. Diseño de audio, César Preciado. Notisistema, José Luis Jiménez Castro.
Bien, esta semana le hablábamos de que estaba por iniciar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero también hay un evento de suma importancia que es Tevemorfosis. Es una actividad que busca concentrar todo lo que sucede en la televisión cultural. Y para eso tenemos, para hablar del tema precisamente, saludamos en línea telefónica y le agradecemos que haya tomado la llamada a Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Él es presidente además de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Don Gabriel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Víctor. Buenos días, Griselda. Efectivamente, el día 3 y 4 de diciembre, el próximo martes y miércoles, desde el Centro Cultural Universitario, concretamente en el Ágora Jenkins, este teatro romano al aire libre que está situado exactamente frente a la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, atrás del CUCEA, frente al Auditorio Telmex, ahí estaremos produciendo y transmitiendo 8 programas de televisión que componen la temporada Cultura Smart. Esta temporada de 8 programas de televisión dedicada a la reflexión de la producción de contenidos audiovisuales dedicados a la divulgación de la cultura, pero que hoy lleva la asistencia de las herramientas digitales y concretamente de la inteligencia artificial. De forma que abordaremos el tema de la televisión cultural en la era digital, es decir, cómo ha habido un puente entre el conocimiento y la sociedad y cómo hoy vivimos una transformación fascinante con la integración de plataformas digitales que están redefiniendo cómo se producen y cómo se consumen los contenidos culturales. También hablaremos de la producción de contenidos culturales y la innovación, estos nuevos modelos de producción, las nuevas narrativas audiovisuales, llevándonos a experiencias que hoy, debido a la tecnología, son cada vez más inmersivas y tal vez también más emocionantes. Desde documentales hasta programas culturales, estas herramientas hoy ya redefinen cómo estamos viviendo y entendiendo la cultura en un espacio donde exploramos el futuro de la creación cultural. En un tercer programa vamos a hablar de la inteligencia artificial y la creatividad cultural, de cómo la inteligencia artificial generativa está marcando un antes y un después en la creación de contenidos culturales, desde la escritura de guiones hasta la generación de efectos visuales, y cómo la inteligencia artificial está revolucionando cada aspecto de la producción audiovisual. También abordaremos un cuarto programa sobre narrativas culturales en la televisión, cuáles son esas nuevas narrativas, de cómo la divulgación cultural puede llegar a la juventud, cuáles son esas nuevas formas de conectar con audiencias jóvenes que se han convertido en un desafío emocionante para la televisión, especialmente para la televisión cultural. Discutiremos en este quinto programa cómo los programas culturales están utilizando estas plataformas modernas, formatos innovadores y elementos de gamificación para atraer la atención de las nuevas generaciones. En un sexto programa nos vamos a referir a la preservación cultural en la era digital, es decir, cómo esta digitalización ha abierto nuevas puertas para preservar y también para difundir el patrimonio cultural que se genera a través del audiovisual, permitiendo que las generaciones futuras puedan acceder a estos archivos históricos y culturales de manera más accesible. En un séptimo programa vamos a hablar de la diversidad cultural y de la accesibilidad en la televisión. Vamos a pretender discutir si la televisión hoy tiene el poder de ser un reflejo de la diversidad cultural del mundo, conectando historias de diferentes culturas y asegurándose que todos puedan acceder a ella. Hablamos de contenidos más inclusivos, multilingües, que puedan abrir las puertas a audiencias globales en un diálogo intercultural. Y finalizamos con un programa muy bonito, un programa que pretende hablar de los desafíos y de las predicciones del futuro de la televisión cultural. Y para ello, Víctor, pues vienen, participan en este programa de cierre de la temporada Cultura Smart de TV Morfosis, tres grandes del mundo de la comunicación y del audiovisual a nivel iberoamericano, que seguramente te van a resultar familiares. Don Carlos Ascolari, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Don Alejandro Pisitelli, el filósofo de los medios digitales y de las culturas digitales procedente de Argentina, y nuestro baleante y querido doctor, investigador nacional emérito ya del Sistema Nacional de Investigadores, experto en medios, alfabetización audiovisual, egresado de Harvard University, don Guillermo Orozco Gómez, profesor de la Universidad de Guadalajara. Con ellos tres pretendemos cerrar el octavo programa y teorizar, reflexionar, debatir cuáles serán esas predicciones y futuros de la televisión, y aprovecharemos esta temporada de TV Morfosis para seguir rompiendo ese paradigma de McLuhan que decía que los guiones se convertían en series de televisión. Pues aquí la serie de televisión se ha convertido en otro libro, el onceavo libro de la colección TV Morfosis, con el título Más allá de la inteligencia artificial, que vamos a presentar en el marco de esta temporada, concretamente a las 14 horas el 4 de diciembre, TV Morfosis 11, Más allá de la inteligencia artificial, el libro, la serie convertido en libro, en formato ensayo con la participación de nuestros invitados, y también vamos a presentar el libro el nuevo libro de don Carlos Ascolari, que se llama Sobre la evolución de los medios, que estaremos presentando el 3 de diciembre a las 14:15 horas. Como ves, es un programa muy completo. Además, se van a impartir tres talleres en las universidades privadas, dictados por nuestros invitados, que además de participar en los programas, van a contribuir a la formación de recursos humanos. Quienes nos escuchan, habría que decirles que todo esto está disponible en nuestro sitio web, concentrada toda la información en un solo sitio, que es tvmorfosis.com. Repito, tvmorfosis.com. Ahí se pueden inscribir para recibir su constancia de participación y reservar un lugar. La entrada es gratuita, es libre, en el Centro Cultural, los días 3 y 4 de diciembre, comenzando a las 9 de la mañana con un robusto programa y con 24 invitados provenientes de 6 países.
Hablando precisamente, don Gabriel, de este tema de las nuevas tecnologías, no sé si nos pudiera ayudar a explicar un poco más al auditorio qué es la gamificación y los ejemplos que hoy en día tenemos de cómo se está aplicando este criterio de trabajo en la televisión pública. ¿Hay algunos ejemplos que podamos tener palpables para que ya a lo mejor los hemos visto y ni cuenta se habían dado algunas de las personas?
Claro. No, incluso, mira, parte del éxito que tiene Tevemorfosis es que cada vez es un formato más televisivo. No solamente es un conversatorio, no es un panel, sino que vamos a presentar videos para ejemplificar estos asuntos de los que hablamos, que efectivamente, las imágenes dicen más que mil palabras. En cada programa hemos previsto y le hemos pedido a nuestros invitados que de todos los temas que vamos abordando traigan sus videos para ejemplificar qué es la gamificación, qué es una experiencia inmersiva, qué es la hipermediación, cuáles son los contenidos transmedia. Precisamente este es el aporte fundamental que tiene Tevemorfosis. Y aunque se transmite y se produce en tiempo real desde el Ágora Jenkins en esta ocasión, los días martes y miércoles de la próxima semana, también estará en reproducción de video bajo demanda para el consumo. Es decir, quien no pudo asistir a Tevemorfosis, en nuestro sitio oficial de Canal 44 habrá una carpeta con un playlist donde todos pueden entrar y participar, digamos, tomar parte de la serie en reproducción bajo demanda. Una cosa más que hay que decirle al auditorio: las personas que asisten tienen acceso a conectar su móvil a internet, porque el formato de Tevemorfosis nos permite que a través de la red social X envíen los comentarios en tiempo real a las discusiones de los programas, y entonces el público sea parte de esas discusiones, corrigiendo, criticando, aportando elementos. El equipo de moderación de Canal 44 recoge esos comentarios, los transmite en las pantallas, que son parte de nuestra escenografía, y con ello, de alguna manera, hacemos que haya una interacción entre el público y la discusión de cada programa. De forma que, bueno, pues no hay razón para perderse esto. Puede ser en tiempo real, puede ser a través de la tele, puede ser a través de las redes sociales, puede ser en YouTube, puede ser en Dailymotion, puede ser en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok. Vamos a estar en todas las redes sociales ofreciendo este contenido, y bueno, pues nos daría mucho gusto que pudieran estar presencialmente, sobre todo aquellos interesados en el audiovisual, en las carreras de comunicación, periodismo, artes audiovisuales o cine, que quisieran asistir a un lugar pues muy bonito para hablar de cultura, el Centro Cultural Universitario en el Ágora Jenkins, teniendo como fondo la pantalla de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, este foro que hemos montado para producir y transmitir 8 programas de televisión.
Que además será un acercamiento con la tecnología, ¿no? Porque podrán estar cercanos al hardware que se utiliza, las cámaras, la iluminación, todo lo que se utiliza en el set, y el software que directamente se utiliza para todas estas producciones.
Sí, fíjate que precisamente por eso es la primera temporada que ya no lo hacemos en un salón de la expo. Queremos hacerlo ahora en un lugar al aire libre, para volar drones, para utilizar cámaras robóticas, para poner a funcionar también una cámara 360 para quienes se conectan a través de internet, y para, en suma, hacer una aproximación visual distinta de esta serie, y con ello una innovación. Además de que estrenamos vestiduras, estrenamos música, estrenamos gráficos de la serie Tevemorfosis, que se ha convertido en un referente. En 2013 se hizo la primera ocasión de esta serie, que es tapatía, no es un formato que compramos a punta de billetazos y nos lo trajimos a Jalisco, no. Nosotros desarrollamos la propuesta creativa denominada Tevemorfosis, y desde 2013 otros canales de otros países la replican, nos piden, por supuesto, porque está registrada, tiene derechos de autor, nos piden el formato, y se ha hecho en Colombia en 2013, desde el 2014 se empezó a hacer en Brasil, en el 2015 se empezó a hacer en España y se sigue haciendo en España. El año pasado se hizo por primera ocasión en Cuba, a pesar de todas las deficiencias y limitaciones que vive ese país. Y este año también se hizo la primera temporada de Metamorfosis en Argentina, en la provincia de Mendoza, donde la televisión universitaria de la Universidad de Cuyo pidió el formato para hacerlo. También se han hecho dos temporadas en Nicaragua y una más en Costa Rica, de forma que esta propuesta creativa desarrollada en Guadalajara, en Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, hoy es motivo de una producción, de un circuito de producción iberoamericano, precisamente por haberse convertido en un referente para la discusión del audiovisual, de la innovación en el audiovisual, en un formato televisivo y 100% interactivo, Víctor.
TV Morfosis ya este año podría mostrar en uno de sus episodios los conductores digitales, estos avatares que ya pues hoy están en pantalla y hablan de temas específicos, presentan documentales, dan noticias, ¿o todavía no hemos llegado a esto?
No, de hecho es parte de las sorpresas, Víctor, y va en primicia. CLARA, que es el acrónimo de Conductora Lógica de Asistencia y Respuesta Automática de Canal 44, va a presentar las biografías de los invitados y dar el intro de cada programa para luego dar pie a la discusión. Esta presentadora creada con herramientas de inteligencia artificial generativa, que no es un avatar porque no es la reproducción de una persona en sí, sino el diseño con herramientas de inteligencia artificial de un conductor virtual que hoy hace un segmento de noticias muy breve. Clara presenta la sección de noticias en tecnología del noticiero de la Universidad de Señal Informativa. Y bueno, en TV Morfosis, Clara ahora se va a estrenar presentando las biografías de nuestros invitados y dando pie, poniendo en contexto el tema de discusión de cada programa de una hora. De forma que sí, vamos a hablar de inteligencia artificial y también estamos utilizando en breve un poquito de inteligencia artificial para poner en contexto estas discusiones.
De acuerdo, pues sí, es interesante lo que se está llevando a cabo y estaba revisando aquí el programa de actividades de TV Morfosis este año y pues sí, tiene contenidos muy interesantes, particularmente inteligencia artificial y creatividad cultural, decíamos, innovación y cultura, nuevos modelos de producción, sobre todo porque hoy hay una facilidad, la tecnología permite que se esté, por ejemplo, generando un contenido en un idioma y de manera inmediata traducirse a cualquier otro más para que cualquier persona del mundo pueda verlo y entenderlo, ¿no?
Sí, pues ahora las barreras lingüísticas del pasado ya no están, ya no son un tema, ¿no? Más bien se han convertido ya esta posibilidad multicultural de traducir en tiempo real, de poder subtitular. Antes el subtitulaje se contrataba en empresa, era costosísimo de hacer. Hoy, aunque sigue presentando algunas fallas, en términos generales, el 90% de la subtitulación del contenido que se genera en una subtitulación automática pues se corresponde con los diálogos, de forma que ya es una herramienta muy interesante para superar las barreras lingüísticas y para consumir contenidos audiovisuales que inicialmente se produjeron en otro idioma, pero que ya pueden estar, gracias a la tecnología, accesibles para un público más amplio.
Bien, pues, muchísimas gracias por esta charla y la invitación a TV Morfosis 2024, Gabriel Torres.
Muchas gracias y buenos días a tu público.
Gracias, es Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Ayer le dábamos a usted a conocer a través de este espacio la denuncia que se recibió desde el municipio de Ameca para señalar que el personal de la ventanilla de trámite de licencia, que depende de la Secretaría de Transporte, es una oficina pues delegacional allá en la zona Valles, estaba pidiéndole a los ciudadanos 600 pesos aparte del pago realizado para agilizar el trámite de la entrega de licencia sin examen. Sin examen de manejo, sin examen teórico también, y bueno, eso se lo hicimos de conocimiento a la Secretaría de Transporte en espera de que pudiera haber una revisión al tema allá en Ameca. ya no alcanzamos a transmitir otro mensaje, pero nos estaban denunciando también ayer mismo que en Tepatitlán el cobro no era de 600, era de 1,000 pesos. Entonces, las denuncias que se generan en estos casos llaman la atención de la autoridad y por lo menos existe el compromiso de investigarle. Esto se lo doy a conocer porque nos hicieron llegar una ficha informativa en la que se da respuesta a la denuncia ciudadana por los actos de corrupción en Ameca en varios puntos. Primero, en respuesta a esta inconformidad, responde la Secretaría o señala la Secretaría de Transporte. Debido a un problema con la intermitencia de la red de Internet, algunos procesos administrativos pueden demorar más de lo esperado. El problema ya fue reportado y se trabaja por corregirlo. Esto porque decían que de manera intencional se estaba haciendo más lento la atención a los usuarios con la intención de pedirles luego este dinero. La Secretaría de Transporte dice aquí realiza un procedimiento de revisión a los encargados de dicho módulo para esclarecer los presuntos actos irregulares señalados, es decir, ya se está revisando las oficinas para saber si es real lo que denunciaba la ciudadana. En cuanto al problema de basura, el módulo mencionado es compartido con otras instancias y dependencias ajenas a la CETRAN, que desafortunadamente colocan la basura al exterior en un día distinto a la recolección de basura. Entonces, las malas condiciones en el exterior del inmueble dependen también del Ayuntamiento de Ameca. Informa la Secretaría de Transporte que se trabaja en la reparación de una fuga de agua al interior del inmueble donde se localiza el módulo propiedad de un particular. Por eso se presenta actualmente la falla en el servicio de los baños. Y por último, el llamado de la Secretaría de Transporte es a que se pueda denunciar cualquier tipo de acto de corrupción. Dice aquí, la Secretaría de Transporte condena cualquier acto irregular, invita a la ciudadanía a no incurrir en estos y presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, apoyando con la identificación de los funcionarios públicos que incurrieran en estos hechos, quienes deben portar su gafet de identificación en todo momento. Así que el tema de Ameca será atendido por la Secretaría de Transporte y bueno, dejamos de paso el de Tepatitlán, que también ya cada ciudadano tendrá que hacer la denuncia correspondiente.
Bien, el próximo lunes habrá algunos cambios, le digo por qué, porque no tendremos entrevista. Prácticamente inicia este fin de semana la Feria Internacional del Libro, así es de que a las 8:30 será el espacio que tendrá Mercedes Altamirano para comentarle lo más importante de qué pasa en la FIL.
Se inaugura el sábado, el domingo ya hay muchas actividades, desde el sábado de hecho, pero el domingo es cuando hay más intensidad de actividades, y pues aproveche y disfrute España invitado de honor. Sí. Además, la cartelera cultural que nos ha dado a conocer la coordinadora Mariño González, pues también interesante, ¿no? Sí. Siempre un gusto escuchar la
iremos a bailar España. Flamenco.
Vamos al tablao, ¿cómo no?
Pásela bien, que disfrute este fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes, y gracias por estar atento a estas 3 horas de información, sobre todo a los madrugadores que desde las 6 de la mañana, en cuanto empiece el programa, comienzan a reportarse. Víctor, ¿ya desayunaste?
Hoy no, solamente un plato de papaya y unas galletas con café. Eso no es un desayuno.
Bueno, pues a desayunar ahorita que termine el programa.
Así es.
Te escuchamos a las 11.
Gracias, Griselda.
Buen fin de semana.
Hasta lunes.